Te hemos comentado, Fernando, se ha puesto en marcha en el día de ayer, se ha confirmado un plan de ahorro energético que abarca oficinas públicas, pero que también trae recomendaciones para nuestras residencias, para nuestros hogares y también para las empresas. La intención del gobierno es que se lleve adelante este plan de ahorro similar a que se aplicó en el 2006, con un ahorro que en aquel momento estuvo en el entorno del 10%. En esta mañana estamos en contacto con el ingeniero Martín Ponce de León, subsecretario de Industrias.
La sociedad y la gente.
Ponce de León, gracias por recibirnos.
No, al contrario.
Concretamente, repasemos rápidamente, si le parece, cuáles son las principales medidas para el ahorro y comenzamos, si a usted le parece bien, por el sector público. ¿Qué es lo que se va a obligar en este caso a las oficinas públicas y al manejo del alumbrado público, por ejemplo?
Y el ahorro de energía básicamente es una enorme cantidad de pequeños ahorros, así hay que pensarlo, ¿verdad? Y en el caso del sector público, la idea es como, bueno, al igual que en el 2006, que quien primero tiene que dar ejemplo es el sector público, y entonces aquí es ya no solo voluntario, sino obligatorio. La idea es, bueno, disminuir la iluminación de fachadas de oficinas públicas, tener mucho cuidado en el tema del apagado de los equipos eléctricos cuando no están en uso, no dejarlos en modalidad de stand-by, esa modalidad de encendidos esperando que en muchas ocasiones es habitual, los aire acondicionados, limitarlos, no poner menos temperatura de 22 grados, uno eso ya es 22, 24, ya es una temperatura perfectamente cómoda. Uno tiende a poner mucho frío para compensar lo que siente como sensación cuando está afuera, pero en realidad no hay por qué subir tanto, y naturalmente todo lo que tiene que ver con la iluminación y con, bueno, y con cosas que adicionales que en general ya no están, como los famosos secadores de mano eléctricos, que son consumidores muy, muy potentes de electricidad,
¿no? Bien, y en este caso, ¿qué es lo que se hace? Usted me dice, son medidas obligatorias.
Sí.
Se envía una circular a las oficinas públicas, a los diferentes entes, a los diferentes organismos. ¿Cómo se implementa ese mecanismo?
Bueno, igual que la vez pasada, lo que se hace es la comunicación y luego se hace desde la Dirección de Energía un cierto grado de seguimiento, y naturalmente, como estamos hablando del Estado, en cada oficina hay una estructura de responsabilidades, ¿verdad? De
manera usted que dice se hace un cierto grado de seguimiento, ¿qué quiere decir eso?
Quiere decir que hay alguna persona dedicada a chequeando en distintos lugares. No se puede hacer un chequeo exhaustivo, pero lo que sí sucede, y también lo haremos en este caso, es que las cosas que no andan bien, la gente muy rápidamente comienzan a llegar los avisos de cosas que no andan bien.
¿Y va alguien y chequea que eso sea así? Dice usted, ¿hay inspectores de quién?
Absolutamente, de la Dirección de Energía. Sí, sí.
Van a ese lugar y chequean que la denuncia que hacen los ciudadanos es real. ¿Eso va a haber algún mecanismo, digamos, algún teléfono, alguna forma de comunicarse los ciudadanos para denunciar este tipo de situaciones?
Sí, los teléfonos de la Dirección de Energía, los podemos después pasar a la radio para ponerlos, bueno, si quieren, en la web, pero en la mayoría de los casos en el sector público alcanza con que simplemente llamar por teléfono al responsable, ¿verdad? Y el tema se arregla
bien
inmediatamente.
¿A la gente qué se le recomienda en sus casas?
A la gente en sus casas se le recomienda, de vuelta, lo principal es la actitud de ahorro, ¿está bien? Porque las casas en Uruguay, esta es una característica atípica en el mundo, digamos, en el Uruguay tiene que ver con el bajo desarrollo industrial de estas últimas décadas, ¿verdad? Las casas son el 50% del consumo, ¿está bien? El resto se distribuye entre el agro, los servicios, etcétera. En las casas es donde está el gran consumo y, por tanto, es donde podemos hacer el ahorro realmente grande. Y bueno, sin perjuicio de que hay un listado que ustedes lo pueden ver en la documentación, que es más extenso, si uno tiene que concentrar, nosotros decimos, bueno, hay cuatro medidas que son claves. La primera es no usar cocina eléctrica. No nos referimos al microondas, que también ahorra, pero menos, ¿está bien? La cocina eléctrica es un gran consumidor. Si se puede cocinar con gas, con supergas, hagamos el esfuerzo, ¿está bien? La cocina eléctrica, si podemos evitar usarla. El segundo es el aire acondicionado. Hasta hace poco en Uruguay no era un tema, pero bueno, si bien en proporción mucho menor que en otros países, está subiendo.
Han bajado mucho los precios de los aires acondicionados.
Exactamente, han bajado mucho los precios. De todas maneras, los comerciantes más bien suelen decir que esperaban vender mucho más. Uruguay es un país con mucha brisa, ¿verdad? Entonces la gente tiende a... todavía no es un tema que uno lo vea con la generalidad que se ve en otros lados, ¿verdad? Pero el aire acondicionado es un gran consumidor. Entonces nosotros decimos, bueno, normalmente está bien, no hay problema, pero este año tenemos que ahorrar para el invierno. Cada litro de agua que evitemos gastar ahora es un litro más que tenemos para el invierno, y por tanto lo que pedimos es que en la medida de lo posible no se usen, y que si se usan, se usen no con muy bajas temperaturas, sino, como hoy decía, con 22 o 24 grados regulados, a temperaturas que sean cómodas pero que no sean frías, ¿verdad?
Sí, en el matutino La República hoy aparece la noticia de que el gobierno también comenzaría a regalar bombitas de bajo consumo. Hace pocos días se conoció la propuesta del diputado Álvaro Delgado al respecto, que junto con otros técnicos del Partido Nacional elevarían esa propuesta al gobierno, y ahora surge esta posibilidad. ¿Esto va a ser así?
Todo lo que esté en la dirección de ayudar a que la gente se pase de las lámparas incandescentes a las lámparas de bajo consumo, está claro que es positivo, y todas las medidas que en esa dirección se hagan están, yo diría, en línea con lo que hay que hacer. Eso tiene diferentes formas. Este año pasado, a pesar que incluso estábamos en un marco de muy buena disponibilidad de energía, hubo una experiencia en toda la ciudad de la costa, fue en su momento bastante publicitada, de la UTE, donde se distribuyeron miles de lámparas de bajo consumo. El resultado fue muy bueno. En el mundo está, digamos, yéndose en esta dirección. No tengo duda que en poco tiempo las lámparas incandescentes van a estar bajando su fabricación fuertemente. Alcanza con tocar una lamparita, ¿verdad? Y especialmente ahora que es verano, y uno se quema, ¿verdad? No la puede tocar. La lámpara incandescente gasta mucho más energía en calor que en luz. Entonces, no tiene sentido, estamos dilapidando las tres cuartas partes de la energía para tener una pequeña fracción de lo que en realidad buscamos, que es la luz. Esa relación cambia completamente en las lámparas de bajo consumo, y efectivamente se pueden abaratar las lámparas, y llegado el caso, estamos viendo la posibilidad de llegar a regalar, cosa que de vuelta estaría en línea con lo que se hace en otros países. Lo anunciaremos como medida efectiva cuando tengamos la disponibilidad. No olvidemos que estamos en ese caso hablando de cifras que ya son, no me refiero a las económicas, que no son tan significativas, pero sí de cantidades físicas de lámpara que no son las que se consiguen rápidamente, ¿no?
Concretamente, en su momento, recordemos, UTE, no tengo claro cuántos años hace en realidad que fue aquella campaña de un fuerte fomento y de un fuerte incentivo a la gente que comprara electrodomésticos. Le digo porque me quedé pensando en lo que usted decía, la cocina eléctrica, y algún oyente que a través de su mensaje de texto nos decía, bueno, en su momento se nos incentivó para que nos cambiáramos a aparatos que funcionaran con energía eléctrica, y ahora se nos da, o se nos dice, no los utilicen. ¿Fue un error en aquel momento, estratégicamente? ¿Cómo analiza el gobierno eso en estos momentos?
Creo que fue un error. Aun cuando hubiera mucha energía eléctrica disponible en ese momento, uno tiene que mantener el empuje en las direcciones que son racionales, ¿verdad? Y estimular la energía eléctrica más allá de lo que son sus usos más lógicos, bueno, termina generando un incremento de demanda que en lo inmediato puede ser útil, pero que en el largo plazo puede ser equivocado. Ahora han visto ustedes que en estos últimos años nadie hizo ese tipo de política, ¿verdad? De todas maneras, estamos hablando de unos cuantos años de distancia, y también hay que reconocer que a unos cuantos años de distancia las disponibilidades de energéticos de un tipo o del otro pueden ser diferentes, así que no estamos hablando de bienes que duran 30 o 40 años, pero bueno, en todo caso, creo que no fue la medida más feliz, pero repito, ya es una medida que fue hace mucho tiempo. Hoy en día lo que nosotros decimos es, naturalmente, que típicamente yo dije 4 y hablamos de 3, ¿verdad? Cocina, aire acondicionado y lámparas de bajo consumo. Hay un cuarto elemento en las casas que es el calefón, ¿verdad? Es un típico elemento que uno dice, en el Uruguay los calefones son eléctricos, y la verdad es que es uno de los usos razonables de la electricidad. Por supuesto que hay calefones de otro tipo, pero cambiar un calefón es un tema complicado. Lo que sí entonces decimos es, bueno, lo que sí se puede es tenerlo regulado a temperaturas, es decir, no tenerlo a 70 grados para después, cuando uno va a ducharse, tener que abrir el agua fría porque está demasiado caliente el calefón, ¿verdad? Entonces uno ahí está consumiendo energía inútilmente. Pues 40 grados ya es una temperatura muy cómoda en general de ducha. Pongámoslo en todo caso en el nivel en el cual nos sentimos cómodos sin tener que abrir el agua fría, y bueno, y si hay poca gente en la casa, pongámosle esos interruptores temporarios, ¿verdad? Si uno solo se va a bañar en la casa de mañana, pues alcanza a comprender el calefón a las 6 o a las 7 durante una hora, un rato antes de que uno se vaya a bañar. El propio calefón corta cuando ya está en la temperatura que tiene que estar, y bueno, y sobre todo en el resto del día que no vuelva a prender. No tiene sentido que prenda para calentar agua que a lo largo de todo el día nadie va a usar, ¿no?
Ingeniero Martín Ponce de León, subsecretario de Industria, le agradecemos mucho que nos haya atendido esta mañana.
Gracias a ustedes, porque en este tema la difusión que ustedes hacen es absolutamente clave. Muchas gracias.